histórico en el que después de 60 años el Movimiento Popular Neuquino pierde una elección. María Esperanza, buen día, muchas gracias por atendernos. Gypsy Lavín la saluda.
Hola, buen día.
¿Cómo va?
Bien, muy bien.
Bueno, ¿qué nos puede decir de este resultado tan distinto a lo que ha sido siempre aquí en la provincia de Neuquén, no?
Bueno, fue un resultado novedoso, pero yo no diría que enteramente sorprendente. Por lo menos yo pienso que hace un par de meses o un poco más que se veía viendo que era muy posible la victoria de Rolando Figueroa. Uh-huh. Sobre todo porque demostró tener la capacidad, o el dato más llamativo es que logró combinar el voto de una parte importante de votantes del MPN. Si uno ve lo que fue el resultado de las colectoras, la colectora de Figueroa que aportó más votos fue la colectora, digamos, pura MPN rebelde, pero le sumó votantes desde el macrismo y votantes, una parte importante, creo yo, de votantes peronistas o el Frente de Todos, como se le quiera decir, ¿no? Uh-huh. Y eso fue un poco la fórmula para ganar.
Sí, hay que ver a partir de esta composición, ¿no? ¿Cómo va a quedar armado el gabinete, el futuro gabinete de Rolando Figueroa con figuras ideológicamente tan opuestas, ¿no?
Sí. También hay una cosa, el otro dato que me parece interesante es que Rolando, y que me parece que fue una decisión acertada de su parte, es que Figueroa no hizo alianzas partidarias, o sea, no hizo una alianza orgánica con Juntos por el Cambio, con la UCR, y tampoco hizo una alianza orgánica con el peronismo o con sectores del Frente de Todos. Lo que Figueroa ofrecía es colectora.
Claro.
¿No? Y él arriba. Y su vicegobernadora, si lo vemos, era una persona surgida del MPN. Uh-huh. Entonces, esto significa que Figueroa, por lo menos a priori, no le debe, o sea, a priori, evidentemente, él llegó ahí con apoyos y va a tener que pagar, entre comillas, esos apoyos. Pero la elección la ganó Figueroa. Uh-huh. Y él va a tener, creo yo, bastante autonomía para decidir quién va al gabinete y qué hace todo. En ese sentido, para mí, la gran pregunta en este momento es si él va a establecer algún tipo... O sea, si él va a querer volver a reconstruir un liderazgo en el MPN o si va a apostar a construir algo totalmente nuevo, ¿no?
Claro,
en su gobierno.
Y hay que ver también hasta qué punto el MPN está dispuesto a ceder esos espacios.
Bueno, el MPN, digamos, en lo que es el gabinete provincial, no tiene nada que decir.
Sí, no, me refiero a lo que sería la gobernabilidad en la provincia. El MPN es un partido que lleva 60 años en el gobierno y ha tejido y ha sabido echar raíces en todos los estamentos del Estado. No creo que haya un partido que conozca tanto el manejo del Estado como el MPN, además de las alianzas con empresas también que ha tejido, ¿no? en materia petrolera. Y Figueroa viene ahora a reemplazar y a trabajar en esos espacios, en esos bolsones que ha construido el MPN durante 60 años.
Sí, de cualquier manera Figueroa los conoce, digamos, conocerlos los conoce profundamente. Es decir, Figueroa fue dos veces intendente por el MPN, fue vicegobernador, fue presidente del partido, o sea, es alguien que en un cierto sentido la elección de ayer puede también interpretarse como una externalización de una interna del MPN que no se pudo procesar como interna por diversos factores, uh-huh. ¿No? También hay otra cuestión. Yo no sé hasta qué punto al MPN, las figuras que quedan, que ganaron del MPN, a Mariano Gaido, a Carlos Saloniti, en San Martín de los Andes, en Zapala, digamos, están en el mismo bote con Figueroa ahora. Apostar a dificultar la gobernabilidad cuando ellos también son intendentes, no creo que convenga. Ellos podrían desestabilizar la gobernabilidad, puede ser, pero en definitiva también Figueroa va a tener la lapicera de la coparticipación a las ciudades, ¿no? Puede ser que entren en conflicto, como digo, o también puede ser que se junten y construyan algún tipo de compromiso de gobernabilidad.
María, ¿quién fue el gran perdedor?
El gran perdedor, para mí, desde mi punto de vista, bueno, creo que quedó bastante claro. El sector de Juntos por el Cambio, que eligió ir autónomamente con Pablo Servi, y después el Frente de Todos. Realmente el Frente de Todos hizo una muy mala elección. La fórmula encabezada por Ramón Río Seco perdió una buena cantidad de votos con respecto a lo que fue la elección del 2019, votos que, desde mi punto de vista, fueron sin duda a Rolando Figueroa. Y además, si uno mira más abajo, la verdad es que la elección del Frente de Todos fue medio catastrófica. La lista de como Río Seco también fue con muchas colectoras, la lista de diputados provinciales, el Frente de Todos sacó 4.5 puntos. Pasa de tener 9 diputados en la Cámara en la legislatura neuquina a tener 2. Claro. Perdió Javier Bertoldi Centenario. La única ciudad que ganó el Frente de Todos fue el Chañar, ¿no? Y si uno mira también, por ejemplo, lo que pasó, el candidato intendente del Frente de Todos en Neuquén sacó 2.5%, cuando el promedio histórico eran más o menos 8 puntos, ¿no? Realmente creo que esto va a tener que obligar al Frente de Todos a una discusión interna con respecto a cómo seguir de acá en adelante.
Se definieron muy tarde, además, las candidaturas en el Frente de Todos, más allá de que Ramón Río Seco estaba lanzado desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero, digamos, el candidato del Frente de Todos se demoró bastante en definirse.
Sí, no quiero meterme a opinar en la vida de los partidos interna, sí. Pero se definió tarde y también, de alguna manera, un poco sin gran participación de las bases, me da la sensación, ¿no? Quedó como un poco como un acuerdo por encima, digamos.
Hay como una especie de hartazgo social, ¿no? De esto, de la elección a dedo de los candidatos.
Sí, no sé, porque
además,
bueno,
teniendo
también
la herramienta de las PASO, ¿no? En vigencia.
Sí, la verdad que es muy difícil saber en este momento qué podría haber funcionado. Yo creo que si uno ve lo que pasó en Neuquén y si uno ve lo que pasó en Río Negro, a mí se me ocurre que las conclusiones, así muy apresuradamente, que pueden estar equivocadas porque esto le faltan meses de desarrollo, es que por un lado estamos en un año en donde hay claramente un enojo con los oficialismos, con los gobiernos, con el gobierno nacional, con los gobiernos provinciales, que hay un cierto, y que hay también un agotamiento, podríamos decir, o no, de las etiquetas partidarias. O sea, y es un año en donde lo que estamos viendo es que se está personalizando mucho la elección de los electorados.
Ahora, sin embargo, en la provincia de Río Negro, el oficialismo ganó con el 42% de los votos. O sea,
ganó, hizo una muy buena elección, sí. Pero también es cierto que justamente hizo una muy buena elección dado el contexto. También es cierto que todos pensaban que Beretilneck iba a ganar con más del 50% sí, de también. Los votos y no llegó. Y ahí creo que Beretilnek leyó bien la situación, en el sentido de que la campaña fue, ayer justo veía un cartel en Chipote que decía vuelve Alberto, ¿no? La campaña fue voten a Beretilnek, no fue una campaña partidizada, no fue una campaña ni sobre la identidad macrista, ni sobre la identidad peronista, ni sobre la identidad del radicalismo, sino que fue voten en mí, confíen en mí. Y eso es lo que me parece que estamos viendo, que en un año de mucha incertidumbre, de mucha insatisfacción, en donde aparece ya varios años en donde ni Juntos por el Cambio primero, y ahora también hay bastante enojo con la situación económica, lo que se buscan son personas en donde el votante siente que puede confiar en esa persona, ¿no? Y eso Figueroa lo vio muy bien. Una de las cosas interesantes de su campaña es que la campaña del último mes fue rolo, literalmente es lo que decían los afiches.
Tal cual.
¿No?
Y esto da pie, este escenario que estás planteando, da pie también para el crecimiento de, por ejemplo, el sector de los libertarios, que hizo una muy buena elección aquí en Neuquén.
Sí, puede ser que no. Esto es otra cosa que también me parece que es otra conclusión tentativa que se puede sacar, que que hasta ahora las elecciones son bastante localizadas, es difícil sacar tendencias nacionales, o sea, lo que pasó en Neuquén no se puede extrapolar a otra provincia, lo que pasó en Río Negro, fíjate que en Río Negro la Cámpora fue orgánicamente aliada con Beretilnek, y en Neuquén la Cámpora fue la candidata vicegobernadora de Río Seco, ¿no? O sea, va a depender mucho, ¿le va a ir bien a los libertarios? O sea, seguramente les va a ir bien, ya les está, digamos, pasaron de...
María Esperanza, se está entrecortando la comunicación, sí. Me parece que te estás quedando o sin señal o sin batería. A ver si nos escuchas y te
puedo... A ver, ahí está, escucho a ustedes. Uh-huh. Lo que yo decía es que va a depender bastante, a los libertarios les está yendo bien, pero va a depender bastante de quién sea el candidato, de cómo sean las alianzas, de cómo sea la campaña, lugar por lugar.
Sin embargo, a nivel nacional, las máximas figuras de Juntos por el Cambio, del PRO, han intentado capitalizar el triunfo de Rolando Figueroa a través de la representación de, bueno, una de las colectoras, ¿no? En este caso, la representante del PRO, Leticia Esteves, que ha logrado una banca en la legislatura neuquina.
Sí, bueno, está bien. Es natural que lo haga, ¿no? Así como... También, digo, una cosa interesante de hoy es que a Rolando Figueroa lo saludaron vía Twitter Mauricio Macri, María Eugenia Vidal,
Bullrich,
el Movimiento Evita, Alberto Fernández y Sergio Massa. Uh-huh. O sea, la colectora de Juntos por el Cambio que apostó a Rolando Figueroa ganó. Y bueno, es natural que quieran capitalizar eso, ¿no?
Claro.
Además, siempre la lectura que se hace desde Buenos Aires, de la provincia del interior, prescinde totalmente de lo que realmente suceda en las provincias, digamos. Siempre se lo mira desde Buenos Aires.
Uh-huh. Bueno, la provincia de Neuquén es muy importante a nivel nacional, sobre todo teniendo en cuenta lo que significa Vaca Muerta, ¿no? Y en esa zona, justamente, en Vaca Muerta, en Añelo, ha ganado el representante de ¿cómo se llama? El partido de Rolando Figueroa.
Uh-huh. Sí, eso es interesante y fue importante porque, o sea, políticamente, porque el poderoso gremio petrolero, claro, en teoría se había manifestado apoyando a la lista azul.
Uh-huh. No, creo en teoría que no,
literalmente,
sí. No, claro, exactamente, uh-huh. Digo, había, sí, bueno, yo digo en teoría porque dados los resultados, a mí me genera la pregunta de si habrá habido algún contacto con Rolando Figueroa en las últimas semanas, uh-huh, ¿no? Eso es posible, y también es posible otra cosa que yo creo que queda muy en claro en estas elecciones, es que en definitiva la gente vota lo que quiere. más allá de las alianzas o de los arreglos que haga la dirigencia, la verdad que el votante y las votantes argentinos tienen un grado de autonomía y de, digamos, cuando quiere que, cuando se cansó y quiere que pierda, te vota en contra. No tiene ningún tipo de problema con esto.
Bueno, una análisis más vinculado a la elección municipal, María Esperanza, y es la diferencia de votos que obtuvo el oficialismo en este caso, donde el triunfo de Mariano Gaido fue arrollador, pero Marcos Kopmann obtuvo menos cantidad de votos que Mariano Gaido aquí en la capital neuquina, y de hecho fue Rolando Figueroa quien sacó más.
Bueno, ese es otro dato, ¿no? La verdad que mirando los resultados de Gaido en Neuquén, pero como digo, no solo Gaido, sino inclusive Carlos Saloniti en San Martín de los Andes, la verdad que fue muy arriesgada y mala, creo yo, la decisión de la lista sur de Azul de optar por un candidato como muy poco conocido y sin un perfil político propio, Marcos Kopmann. Ahí la apuesta fue que bueno, que se podía poner en juego la identidad partidaria, que se podía ganar con el mapita azul, digamos, pero a uno siempre le va a quedar la duda de qué pasaba si el candidato a gobernador era Mariano Gaido.
Bueno, y habrá que ver qué pasa de aquí a 4 años también, ¿no? Con Mariano Gaido.
Sí, sin duda.
Con este resultado que obtuvo tan arrollador en la capital neuquina.
Sí, también, bueno, ahí la incógnita va a ser si Gaido va a intentar reconstruir el MPN azul, digamos, o si va a terminar haciendo una especie de autonomismo parecido a lo que fue el quiroguismo en sus últimos años, no digo ideológicamente, digo en el sentido de anclarse en la ciudad, al intentar alambrar la ciudad y no tener grande o no poder o no tener ambiciones con respecto a liderar el resto de la provincia.
Y también habrá que ver qué es lo que pasa con Rolando Figueroa y la lista azul del Movimiento Popular Neuquino, si en algún momento vuelven a juntarse y abrazarse. Las últimas declaraciones de los dos lados fueron bastante condescendientes, si se quiere, ¿no? No se tiraron dardos.
No.
Pero llamó mucho la atención que Rolando Figueroa se entrara al festejo ayer en la puerta de Casa de Gobierno.
Sí.
Fue como una mojada de oreja, ¿no? Como se dice en el barrio.
Y bueno, pero ganó. La verdad es que lo que él hizo fue una apuesta muy fuerte, que le salió bien. Logró lo que no logró ni Oscar Massey, ni Horacio Quiroga, lo logró él. Claro. Me parece que no es poca cosa verdaderamente.
Bueno, María Esperanza, seguramente el análisis va a seguir por varios días y semanas más. Ahora agradecerte estos minutos que has tomado para charlar con nosotros aquí en Radio Nacional.
Un saludo, hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego. María Esperanza Casullo es analista política, hablando sobre las elecciones aquí en la provincia de Neuquén. Son las 10:53, ya volvemos.